Ahora sí, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, al libro de Hechos, capítulo 13. Hechos, capítulo 13, vamos a ponernos de pie. Y vamos a leer juntos del 1 al 12, hermanos. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, y de ahí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra en las sinagogas de los judíos, tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, «Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego. No verás el sol por algún tiempo». E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor, buscaba quien le condujiese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y de nuevo, Padre, alabamos tu nombre, Padre. Alabamos, Señor, la redención, Señor, que has hecho posible, Padre, Señor. Te alabamos por ello, Señor. Dando gracias a ti que nos has salvado y nos has hecho nacer de nuevo. Nos has hecho hijos tuyos, Señor. Y ahora, Padre, llevamos, Señor, un gozo en nuestro corazón que no se apaga, Señor. Un gozo en nuestro corazón, en nuestro interior, Señor, que llevamos de día en día, Padre, siempre esperando la venida de Cristo Jesús. Señor, haz que esa luz, Señor, se refleje, que se vea, Padre, y que otros entiendan que tú eres Señor sobre todas las cosas, no solo sobre nuestras vidas, eres Señor de todo, Padre, y pedimos bendición, unción sobre tu palabra, sobre cada vida, sobre cada oído, Señor, de tu iglesia. Pedimos bendición, pedimos, Señor, que moldees nuestras vidas y seas alabado en todo, Padre. Alabado sea tu nombre, Señor, damos lugar a ti. En el nombre de Jesús decimos todos, amén. Puede tomar su lugar, hermano. Nos menciona personas que estaban presentes ministrando en la iglesia de Antioquía, al norte, de hecho, de Israel, a donde luego empieza a extenderse ese brazo de Turquía. Antes de romper el terreno ese, estaba esta Antioquía cerca, no en la playa, pero cerca al mar está. Y había personas gentiles como judíos en esa iglesia. Esto lo hemos comentado y esto es importante. Judíos, gentiles conviviendo, ministrando juntos, profetas y maestros había, nos da el nombre de Bernabé, nos da el nombre de Simón, que es muy posible que fue gentil, Lucio de Cirene. Cirene es una ciudad, era ciudad allá por el Líbano, entonces esta persona sería libanés. Manaén, que se había creado con Herodes, ¿no? Wow. Yo creo nunca se la permitieron que se lo olvidara, ¿verdad? Habría criado, qué testimonio, ¿no? Ahora esta persona redimida, nacida de nuevo, y Saulo, ¿no? Están ellos ministrando, y dice el versículo 2 que el Espíritu Santo les dice, les habla y les dice en el versículo 2, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo les habló, y hermanos, noten cómo el Espíritu Santo habla a la gente, y esto nos hace entender, es parte de los pasajes que nos hablan con claridad, que el Espíritu Santo es Dios, la deidad del Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunos piensan, como algunos pretenden enseñarle a otros, que es una fuerza, una energía. No, es una persona que habla, es una persona con entendimiento, con voluntad, con la facultad de decidir y actuar en ello. O sea, dice el Espíritu Santo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. O sea, Él les ha llamado, Él tiene un propósito para la vida, tiene voluntad el Espíritu Santo, una energía, un aire no tiene voluntad, no tiene propósito, pero el Espíritu Santo sí, porque es la tercera persona de la Trinidad. A eso es lo que se refiere cuando se habla de la deidad, o sea, la divinidad del Espíritu Santo. Tiene propósito. O sea, ¿para qué les ha llamado? O sea, ¿para qué les llama el Espíritu Santo? ¿Para qué quiere que los aparte, ¿no? Que los envíe la iglesia. Él los ha llamado para que vayan y prediquen el Evangelio. O sea, hay un propósito detrás de todo esto. Y el Espíritu Santo, ¿qué desea? ¿Qué pretende? O sea, sobre todo esto, es la salvación del mundo. El Espíritu Santo mismo quiere que las gentes, los gentiles, sean salvos, lleven la palabra, y hacer discípulos de todas las naciones, decía Jesús. Ahora el Espíritu Santo lo está diciendo a ellos. Id. En ello, en ese propósito de ir y evangelizar, podemos entender que el Espíritu Santo tiene una compasión para las gentes. Tiene amor. Lleno de gracia. ¿Por qué desea que sean salvos? ¿Por qué desea que sean enviados? Porque no quiere que se pierdan. Eso es amor. Y una energía, una fuerza, no lo tiene, pero una persona sí. Y nos da a entender que el Espíritu Santo es una persona. Y ojo, noten que es el mismo propósito que tiene Jesús, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y es lo mismo, el mismo deseo y propósito que tiene el Padre. De tal manera, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel, o sea, toda nación, que toda aquella persona que en Él crea no se pierda más, tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? El mismo propósito del Espíritu Santo. Y es ahí donde se confunden luego aquellas personas, aquellas sectas, y no pueden entender que es un solo Dios presente en tres personas. O sea, porque pues no puede ser, ese es el Padre. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Este, Brenda, las notas están en, se me olvidó decirte, en la, ¿cómo se llama? La pantalla, la homepage, la wall, no me acuerdo, hermanos, ayúdenme. Desktop, la hermana sí tiene, ya ver que la desktop, ahí están las notes para que los hermanos, si los haces load, por favor, perdón, pero bueno, ahí está. Continuamos, hermanos, entonces en el capítulo 13, ahí notamos la deidad, vemos la divinidad del Espíritu Santo. Dice el versículo 3 que habiendo entonces la iglesia ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Esta palabra de que los despidieron, noten cómo el Espíritu Santo no habló solamente con Saulo, con Bernabé, no solo les dijo a ellos, oye, váyanse ustedes, le dice a la iglesia, y podemos también pensar, ¿no? ¿Cómo fue que le dijo el Espíritu Santo a ellos? Creo que por lo mismo nos está diciendo que había profetas y maestros. Porque a través de estos profetas, y quizá fue como llegó la palabra de manera profética a ellos, apártenme, pero está Dios hablándole a la iglesia para que ellos no sean enviados, ahora sí, despedidos sin apoyo. Creo que hay el propósito, Dios le está enseñando a la iglesia que esta obra del evangelismo del mundo, del evangelismo a otras naciones, es todo trabajo en equipo, como lo entendemos nosotros y lo hacemos, vaya. Nosotros, como les he comentado, apoyando a misioneros. O sea, no solo, bueno, pues que Dios te ayude, adiós, hasta luego, ¿no? Cuando dice que los despidieron, oraron por ellos y es importante hacer oración por los misioneros, tanto los que usted conoce como los que nosotros estamos apoyando económicamente. Y cuando dice que los despidieron, yo creo eso, ¿no? Que hubo un apoyo económico. Quizá no es como el día moderno de hoy que te pueden depositar en banco y allá lo sacas, allá en otro lugar, en cajero electrónico. No, pero quizá para el morralito le echaron ahí. Y yo pienso que cuando dice los despidieron, la iglesia todos estaban en ese común acuerdo de evangelizar. Y luego salen estos varones. Entra la iglesia en otra etapa, ¿no? Entra la iglesia ahora en una etapa del evangelismo. En aquel otro entonces se había llevado la palabra a otros lugares por la persecución que había. Cuando Saulo asolaba a la iglesia, dice que la iglesia fue esparcida y para donde quiera que iban, llevaban el evangelio, iban y predicaban. Pues Dios dice, pues tengo que mandarlos ahora a la fuerza y los envía. Ahora aquí el Espíritu Santo le está diciendo a la iglesia, hagan lo que Dios quiere, ir y predicar el evangelio. Y esa palabra de id, ¿cómo cuesta luego? ¿Cómo cuesta id, no? Una palabrita de dos letras, vaya, id. Pero la iglesia a veces le cuesta id. Y hacer discípulos de las naciones. Ahora ellos, estos varones, y toman ese paso de fe y el Espíritu Santo les está hablando. Y cuando el Espíritu Santo habla, hermano, importante escuchar. Estuvimos viendo Éxodo, ¿no? Tremendo libro de Éxodo, precioso. La mano, el poder de Dios manifestado en toda su gloria. Y luego dice que cuando erigieron el tabernáculo, la gloria de Dios descendió sobre ese lugar. Ni Moisés, que acostumbraba a ir en la presencia de Dios, pudo entrar a ese lugar. La gloria de Dios ahí estaba. Y dice que cuando se detenía la gloria, la columna de fuego o la sombra que Dios le daba de día, se detenía el pueblo de Dios. Cuando marchaba, cuando caminaba, ellos también marchaban. Recogían todo y a la marcha. Eso es ser guiado por Dios, eso es ser guiado. Cuando Dios te dice, ve, ve, cuando Dios te dice, detente, detente, y aquí una iglesia, el Espíritu Santo les está diciendo, vayan, y estos varones van. Importante escuchar al Espíritu Santo cuando dice, muévete. Ellos entonces, dice versículo 4, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. ¿Está un mapa, hija? Lo puse porque luego en sus mapas, hermanos, que están detrás de sus Biblias, luego si tienen una Biblia con mapa, cuando esté leyendo, es importante y es de mucha ayuda luego checar el mapa de qué lugar están hablando, de qué se trata, ¿no? Ver, seguir, trazar este curso que llegaban estos varones. Vemos Antioquía, que está acá al norte de Israel. Luego dice que fueron ellos a Seleucia, que está en la costa, ahí embarcan, salen a la isla de Chipre. Y ahí los niños, siempre a llore y llore, eran niños de Chipre, ¿no? Llevaban a Salamina, van a atravesar a pie toda la isla hasta llegar a Pafos. Ahí en Pafos, ese es donde está este mago que luego les está resistiendo. Entonces, ¿cuánto le gusta para atravesar? Llegan a Salamina, ahí están, ahí embarcaron, ahí llegó el barco y luego llegan a una sinagoga, ahí evangelizan, ahí comparten la palabra, atraviesan cuántos días han de haber pasado a pie para llegar al otro lado, pero lo hacen. Lo hacen. Y dice el versículo 6, habiendo atravesado toda la isla de Pafos, y hallaron a cierto mago, falso profeta judío, es falso profeta, mago judío, y para colmo se llama Bar Jesús. Cuando usted lea también en la Biblia, ¿no? O cuando oiga por ahí un nombre de una persona, Barrabás, ese prefijo de Bar en el judío, en el hebreo, quiere decir hijo de. Barrabás era hijo de Rabás. Bar Jesús, Yeshua. Yeshua quiere decir Jehová es salvación, pero Jesús nuestro Salvador. Se le ha de haber enchinado el cuero a Pedro cuando este dice que se llama hijo de Jesús. Por eso luego el Espíritu Santo le dice, tú no eres hijo de Jesús, eres hijo del diablo. No sé si lo notó. En el versículo, ¿qué es? 9. Entonces Saulo, que también Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, ¿hijo de quién? Tú no eres hijo de Jesús. Tú eres hijo del diablo, le dice a este hechicero, ¿no? En el 10, sí. Pues esta persona les resistía. Y déjenme les digo, hermanos, cuidado, cuidado con estas personas que pretenden ser cristianos y no lo son. Son personas que aparentan, se dicen cristianos. Luego en la tele salen por la noche, no sé si allá en México salen muchísimo. ¿Y cómo ha afectado a México, eh? Unos brasileños, no sé si aquí también sale. Luego compran spots media hora o una hora completa en Televisa, en TV Azteca, y pasan y pasan, y inundan los medios de comunicación con una enseñanza que muchas gentes, y desafortunadamente hasta algunos cristianos que al no estudiar la palabra de Dios, se dejan ir, se dejan engañar por aquellos que se dicen ser Bar Jesús, hijos de Jesús, pero no lo son, son hijos del diablo, porque luego están hasta practicando la magia, la hechicería ahí en su programa, y luego dicen que, o sea, se van sobre amuletos y vamos a tomar el agua y todo ese asunto, ¿no? Ya los ha escuchado entonces, ¿verdad? No son hijos de Jesús, hermano. Es un engaño. A primera vista dices tú, pero no son de Jesús. Tenga usted toda la precaución. El entendimiento, el discernimiento de Dios. Porque luego hay personas que dicen ser cristianos y andan con la hechicería, jugando con ello. Adelántale tantito. Estamos en el versículo ahora 8. Mira el versículo 8. Dice, pero les resistía. El versículo 7, vamos a leerlo. Que estaba con el procónsul Esteban Jesús, estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba, ¿qué deseaba Sergio Paulo? Deseaba oír la palabra de Dios, pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. ¿Saben qué? Cuando un cristiano con una persona quiere, desea escuchar la palabra de Dios, ¿qué cree que el enemigo, el diablo, va a hacer? Procura apartar de la fe a esa persona. Aquí está Sergio Paulo. Deseaba él, les llama a estos dos varones, desea escuchar la palabra de Dios. Y cuando una persona desea escuchar la palabra de Dios, el diablo viene en contra de. Se manifiesta de muchas maneras. No crean que lo van a ver con sus cuernos, vestido de rojo y ahí su horquilla. No es ese tipo de estrategia. Luego se presenta cuando, recuerdo que a muchas personas, ¿no?, que tenían luego hasta mes y medio sin trabajar, sin trabajo, y hermano, ore por mí, necesito trabajo, y luego de repente deciden irse a la iglesia y le tocan el mismo domingo, antes de irse, le tocan y le vienen a buscar que si le hacen un trabajito en domingo, ¿no? Porque urge, o sea, no, mañana lo hago, no, urge ahorita, ¿no? Ese es el diablo, que tú quieres escuchar la palabra de Dios y viene el diablo y hasta te ofrece trabajo, ¿no? Que se esperen hasta lunes, que se esperen hasta lunes, porque hay cosas más importantes, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la misma tentación que usó con Jesús. Cuando tú quieres escuchar la palabra de Dios, el diablo resiste esa obra y luego se presenta como allí, ¿no? Resistía a estos dos varones, puede llegar por medio de persecución, cuando la gente empieza a venir a la iglesia y no, ya que santurrón y que ya es aleluya y todo el asunto. Esa es obra del diablo, que no quiere, que quiere que te avergüences y quiere apartarte de la fe. Tenga todo el cuidado. Entiéndalo así. Entiéndalo. Y usted, el diablo, quiere apartar, procura apartar de la fe a la gente, pero usted debe resistir al diablo. En primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Hablemos de ese tema. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Nos dice el versículo 8: sed sobrios y velad, porque vuestro, ¿qué? Adversario, el diablo. Tenemos un adversario, hermanos. El diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Y las instrucciones para nosotros es al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, él anda alrededor de todo el mundo buscando apartar de la fe. Dice la escritura, resístelo en la fe. O sea, ¿cómo es esto de resistir al diablo? Creo que las instrucciones inician con decirnos sed sobrios y velad. Y si hay un tema, si hay una área a donde se necesita de sobriedad, es este tema de resistir al diablo, hermanos. Porque luego o se van algunos a un extremo de que ven demonios y diablos en, hasta en la sopa ven el, al diablo. O otros dicen, no, pues que no hay diablo, que no hay demonios, que no hay tal cosa. Ese es otro extremo. No, la palabra pide sobriedad sobre tal asunto. Dice, y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor del mundo, anda buscando a quien devorar, anda como león rugiente. Ahora, ¿qué es la palabra sed sobrio, no? Sobrio se entiende mucho como aquel que no está ebrio, que no anda tomando, que no anda tomado. Aquel que está tomado está bajo la, sus facultades están, ¿cómo se dice?, afectadas. No andan en sus cinco sentidos. Cuando la Biblia nos habla, claro, el tema no es, claro, no debemos andar embriagados tomando, eso es un hecho, pero aquí en este habla de estar alerta, estar en tus cinco sentidos, estar templado y moderado, estar aguzado. ¿Verdad? Habla de oración, habla de estar alerto, atento, y no dejarte ir por el temor que ay que el diablo y todo el diablo, ¿no? Para todo es el diablo. Luego llaman y oiga, hermano, venga a orar por mi casa, que andan los demonios sueltos. A ver, hermana, platíqueme. No, pues es que esta mañana mi esposo, mis hijos se pelearon y allá y ahí nos hemos peleado toda la semana y o sea, esos no son demonios, hermano. Eso es, son ustedes que deben de ponerse en oración, deben de ponerse a velar, ser sobrios, no echarle la culpa al diablo, asumir la responsabilidad que yo tengo que cambiar, tengo que dejar ese genio. ¿Sí o no? O sea, luego el famoso dicho que en una ocasión estaba el diablo allá en una rincona, llore y llore, chillando allá en el... Y viene un demonio y dice, oye, ¿qué traes? Pues es que a mí para todo me echan la culpa, decía. O sea, tampoco lo defiendo, pero a lo que voy es esto, ¿no? Que de como cristianos, en la sobriedad, ser sobrios, si hay un pecado en tu vida, si tienes la costumbre de estar viendo a otras chavas que no son tu esposa, no le eches la culpa al demonio de lujuria. O si andan peleándose en casa, no le echen la culpa. O sea, mejor digan, Señor, dice Juan, Primera de Juan 1:9, que vamos a Primera de Juan 1:9, no está en las notas, hija, porque ahora sí, no estaba en plan, pero Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Quieres limpiar el hogar de esos pleitos? Confiesa tus pecados, asume la responsabilidad, reconócelos, ven a Dios y dice, Dios te perdonará y te limpiará de toda maldad. Es súper importante, hermanos. Lo vamos a ver. Esa es la forma de resistir al diablo. Sed sobrios. Primero, sed sobrios, velad, estar atentos. Y resistirlos en la fe. O sea, ¿cómo resistimos en la fe, no? Es cuando el diablo pone dudas en el corazón, cuando quiere apartar de la fe, ponte a leer la Biblia, ponte a orar. Muchos problemas de ahí también surgen cuando la iglesia no está orando, cuando la persona no está orando, no está leyendo la Biblia. Oiga, hermano, que ore por mí, que ya tengo 2 semanas y me está yendo bien mal. Tienen meses así. Oiga, hermana. ¿Está leyendo su Biblia? O sea, me está hablando de una cosita que... ¿Está leyendo su Biblia? No, pues es que estoy muy ocupada. Lea su Biblia, por favor. ¿Quiere resistir al diablo? ¿Quiere tener la victoria en su vida? Acercaos a Dios. Él se acercará a vosotros. Eso es resistir al diablo. No es que lo ato, que quieren que lo ate y que lo... o sea, una vez lo reprenda. Una vez me llamaron a un camión que querían que echara fuera los demonios de ese camión, porque el camión nunca siempre se descomponía, ¿no? Un autobús. Y bueno, ¿no? Vamos a orar. Y luego, primero veo una calaca ahí y digo, saquen esa calaca. Y luego hice oración y luego se decepcionó la mujer, la señora, la dueña, ¿no? Me dice, es que el hermano no gritó, o sea, quería una con poder, con fuerza. Le digo, es que Dios no está sordo, hermano. A Dios no le tengo que gritar, tienes que venir con sinceridad de corazón y decir, Señor, auxilia. O sea, no tengo que gritar, ¿no? En fin, bueno, no sé por qué me metí en eso, pero... Resistir, resistir. Vamos a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago capítulo 4, versículo 7. Les digo, si hay una área que requiere de sobriedad, de estar con tus cinco sentidos, que estar en las Escrituras, sacando la conclusión en las Escrituras, y no con cualquier emoción que anda por ahí, es este tema, donde dice, someteos pues a Dios, otra vez, resistir al diablo, ahí decía resistir al diablo en la fe, velad, resistir al diablo y huirá de vosotros, no es lo que deseamos, que no esté el enemigo. ¿Cómo puedo resistir al diablo? Atando, desatando, o sea, no, dice, sométete a Dios. Acercaos a Dios, esto es como se resiste al enemigo, al diablo en la fe. Acércate a Dios y Dios se acercará a ti, se acercará a vosotros. ¿Y luego qué más? Pecadores, el tema es el mismo, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones, afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en lloro, vuestro gozo en tristeza, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Es el tema uno y el mismo, hermano. El resistir no es, o sea, llamarle a la gran profeta Catemaco que echara a los demonios ahí al mar, que luego, o sea, todo es un show, ¿no? El resistir dice, pecadores, arrepiéntanse, cambien. ¿Cómo queremos resistir al diablo o la gente, no? Por falta de conocimiento. Luego, no entienden que si hay pecado en la vida y continúan así, ¿cómo quieren que Dios les ayude, no? ¿Cómo quieren que continúen en ese pecado? ¿Cómo van a querer? A unas personas que se mantenían embriagados, ¿no? Una familia o la mujer engañando al esposo, pero querían, o sea, querían ayuda. Pecadores, arrepiéntanse. ¿Cómo van a querer, cómo pretenden auxilio de Dios? Si aquí dice, ese baile, esa fiesta, cámbielo en llanto. Afligíos, lamentad, llorad, y vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Otra manera de resistir o acercarse a Dios es estar humillados delante de Dios. El versículo 5 de este mismo capítulo. ¿O pensás que la Escritura dice en vano, el Espíritu que me ha hecho morar en vosotros os anhela? Perdón, el 6. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Está hablando de un corazón, de venir a Dios arrepentido, acercarte a Dios arrepentido, con un corazón humilde, no con soberbia. Dice, sed sobrios, no dice sed soberbios. Sed sobrios, llegad arrepentidos y decirle al Señor, necesito de ti. Dice la Biblia, si te acercas a Dios, Él se acerca a ti y el diablo va a huir de vosotros. Y el diablo va a huir de vosotros. Regresando a Hechos. Capítulo 13. Les resistía procurando apartarlos de la fe. Saulo, en el versículo 9, dice entonces Saulo, que también es Pablo, y lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Y lo ha de haber visto Pablo, ha de haber dicho: así me veía yo, ¿no? La dosis que se le aplicó a Pablo, que luego también llegaba con soberbia y resistía en la iglesia buscando apartarlos de la fe, ¿recuerdan? ¿Qué hace Dios? ¿Tinieblas quieren? Los deja en tinieblas, los dejó ciegos. A él, ahora Pablo observa, ahora está del otro lado. Ahora está viendo, ¿no? Ahora él transformado y dice: wow. Fue el Espíritu Santo que le dice: va a quedar en tinieblas. Y quedó esta persona buscando quien lo conduciera. Ahora, justo castigo se le da a este Elimas, el mago, ¿no? Y la persona que vive continúa en pecado y no se aparta de ella, al final de cuentas, si muere en pecado, va a quedar en tinieblas, en oscuridad, en el infierno. El infierno, hermanos, es un lugar de oscuridad. Es un lugar de tinieblas. En Judas, no el Iscariote, Judas, el libro de Judas, antes de Apocalipsis, el versículo 13. ¿Lo tienen, hermanos? Dice acerca de también falsos profetas, ¿no? Dice: fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada, ¿cuánto tiempo? ¿Qué está reservado, hermanos? Así es. Eternamente, la oscuridad de las tinieblas, y parece ser redundante, ¿no? La oscuridad de las tinieblas. Pero el punto, el énfasis es eso, que va a ser una densa oscuridad eterna en el infierno. Y Jesús decía lo mismo, que no vienen a mí porque prefieren las tinieblas que la luz. Prefieren las tinieblas, y este es el pecado, dice. Esta es la condenación, que prefirieron las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, pero no le recibieron. En el mundo estaba. El mundo fue hecho por él, pero el mundo no le recibió. Y aquel que continúa en pecado, ojo, así como Elimas por ese tiempo quedó en tinieblas, oscuridad, aquella persona va a quedar también en oscuridad, en densa oscuridad. Y muchos chavos se mofan, ¿no? Luego, pues, jugando, algunos lo dicen con muy convencidos que no tienen temor de ir al infierno, que ahí se la van a pasar con sus amigos, pura fiesta, ¿no? El infierno es un lugar de soledad, es el llanto, es un llorar de gente que ya está muy arrepentida, pero ya es muy tarde. Es el crujir de dientes, son tinieblas. Es una densa oscuridad. Esas oscuridades a donde no sé si le ha tocado estar, donde ni la mano puede ver de enfrente, ¿no? Tan oscuro que está. Y esto es justo pago. En el libro de Apocalipsis, Apocalipsis 21, hermanos. Aquí estamos junto de Apocalipsis. En contraste, güey. Diferente, en el capítulo 21, 23, dice que en el cielo, vemos el 22 y el 23. ¿Lo tienen? Dice, y no vi ahí, y no vi en ella, esta es en la santa ciudad, esto es en el cielo, esto ya es en la gloria, hermanos. Dice, no vi en ella templo porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. 23 dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su ¿qué? Su lumbrera. Es uno y el mismo también, ¿no? La Deidad. En el cielo no va a haber necesidad de lumbreras, del sol, de la luna, porque la gloria de Dios hace iluminar todo. En el infierno, a donde no está Dios, hay densas oscuridad, porque no quisieron a Dios, Dios no va a estar ahí presente y no va a haber ni la mínima luz. En el cielo hay luz. Jesucristo es la lumbrera de ellos, ¿no? De todo aquel que estaremos ahí en la gloria. Allá hay densas oscuridad, no hay luz porque no está Jesucristo, que es luz. El Padre, que es luz. Ojo para aquel que no se ha arrepentido. Continuamos en el libro de Hechos, capítulo 13. Oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda injusticia, justicia, no cesará de trastornar los caminos del Señor. Le dice, ahora pues, la mano del Señor estará contra ti, serás ciego. Inmediatamente, y cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba a quien le condujiese la mano. El 12, entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y dice el versículo 13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge, de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron, y dice que después le dan la oportunidad de compartir a Pablo. Pero vean, hermanos, ellos salparon. Y podemos ir al mapa de nuevo, Brenda, por fin. Tienes que regresarte. Vemos que ellos se van a Perge y luego a Antioquía de Pisidia. Está más al norte, o sea, se van. Dice que cuando llegaron a Perge, Marcos se apartó de ellos. No lo dice. Y luego esto vuelve a resurgir. Este asunto vuelve a resurgir más adelante. ¿Se dan cuenta que fueron llamados? El Espíritu Santo les llamó. Ellos escucharon el llamado. Ellos salieron por fe. Ellos llegan a esta isla, atraviesan toda la isla. Recorren mar y tierra, ¿no? Y tú pensarías, wow, va a haber un gran avivamiento. Quizá Juan Marcos, el que luego escribe el Evangelio de Marcos, pero a este tiempo como que vio que estaba difícil el asunto. Oye, como que se hubieran convertido más. Nomás se convirtió, aquí nos dice por lo pronto Sergio Paulo, No nos habla de otros, no nos habla de que muchos se creyeron, muchos se congregaron, llegaban y pedían. No, no nos dice como en otras ocasiones, como más adelante nos dice, y pedían, y muchos se convirtieron una alma. Y muchos ahí es donde se desilusionan y dicen, no, hombre, debería haber un avivamiento. Pero ¿saben qué? Que para Dios esa alma era importante. Una sola alma en toda la isla, para Dios, dice, valió la pena, el cielo se gozó. Si Dios te está llamando a un ministerio, hermano, si Dios te está llamando a un pueblo, a una gente, a un lugar, a una edad de gente, ¿no? Y dice, ve y predica, las hermanas, el testimonio, ¿no? Cuando escucho el testimonio de lo a donde Dios las envió a hacer albergue y escuchar, ¿no?, lo que Dios está haciendo ahí, si es una alma que se convierte, gloria a Dios, valió toda la pena. Para Dios fue importante, hermanos. Para Dios fue tan importante que envió a su hijo a la cruz. No te decepciones como Juan Marcos, que luego se apartó. Ahora regresa, luego el chavo estaba joven, pero a lo que voy es esto, que muchos dicen, no, este ministerio no me gusta, mejor patitas, ¿para qué te quiero? Y se van. Estos hombres, a quien el Espíritu Santo les había dicho, vayan, ellos sí fueron y entendieron que Dios todavía no había terminado. Y atraviesan, llegan a Pergue y todavía caminando llegan hasta Antioquía de Pisidia y van a atravesar lugares donde hay resistencia al Evangelio, pero Dios les ha llamado y ellos están escuchando. Es importante, hermano, que si Dios te está llamando, si es por una alma, por esa alma, tú atraviesa mar y tierra si es posible. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Para resistir al diablo, hermano, no tienes que saltar y machacarle la cabeza, ¿no? Para resistir al diablo, acércate a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acérquense a Jesús esta semana, hermano. Acérquense a Dios y van a ver, Él está más dispuesto que nada, estará a nuestro lado. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos las gracias, te bendecimos, te alabamos. Damos gracias, Señor, por haber enviado también a nuestros hogares la palabra, que como Sergio Pablo, Señor, hubo tiempos que el enemigo resistía y quería apartarnos de la fe, Señor. Pero no permitas, Señor, no permitas que tal cosa suceda. Manténos en ti, manténos con los ojos fijos puestos en la meta, en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo Jesús. Ayúdanos a correr esta carrera con perseverancia, Padre. Ayúdanos, Señor, a echar todo peso de pecado que nos tiene asedidos, echarlo fuera, Señor. En el nombre de Jesús, acercarnos cada día más a ti. Moldea nuestros corazones, nuestra voluntad a la tuya. Alabado seas, Señor, llévanos a esa alma que para ti es preciosa, Señor. Como aquella mujer samaritana que tú buscaste al calor del día, porque tú buscabas la salvación de ella. Llévanos a esas almas que tú has preparado de antemano. Alabado sea tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús, decimos todos, amén, amén.